Joyland, la revolución del podcast presenta.
Good boy.
¿A usted le gusta el fútbol? A mí sí. Y a muchos millones de personas también. Es el deporte rey, el elemento número uno del ocio en España, en América Latina y en muchos países europeos también. Y bueno, hoy vamos a hablar con alguien que sabe mucho de fútbol porque, como sin duda usted sabe, dentro de unos años, en 2030, en España se va a celebrar el Campeonato Mundial. El Campeonato Mundial que ganamos, uno anterior, lo ganamos gracias a nuestro invitado de hoy, que es la persona, sin duda, que yo conozco que más sabe de fútbol. ¿O no, don Vicente?
El Cambio en 100 Palabras, un podcast de Fernando Jáuregui. Te vamos a contar todos los cambios que están transformando tu vida. Dentro de pocos años, no os vais a reconocer ni tú ni la madre que te parió.
Bueno, hombre, sería pecar de imprudente por mi parte decir que sé mucho de fútbol. Si es verdad que está toda mi vida alrededor del fútbol desde bien chaval y que he sido un afortunado el poder me haber dedicado toda mi vida al fútbol profesional y a de lo que era mi juego favorito de niño, que era en la calle, con los amigos, en el barrio, en la plazuela.
Vicente del Bosque es un hombre muy modesto. Sí. Cualquiera que hubiese hecho la cuarta parte de lo que ha hecho él, entre otras cosas, insisto, ganar un campeonato mundial de fútbol como seleccionador nacional, sería una persona mucho más engreída. Pero yo, Vicente del Bosque, al que conozco desde hace tiempo, nunca he encontrado el menor asomo de pretenciosidad ni de orgullo exagerado, no, simplemente es Vicente del Bosque, nuestro amigo Vicente del Bosque. Me alegra mucho de verdad tenerle aquí.
Gracias, gracias. Pues mira, estoy encantado de estar contigo y hablar de fútbol. El fútbol es un, como te decía, tiene ese dato de un millón, nos quedamos con eso solo, pero tiene mucho más, tiene mucho de emociones.
Un millón de chavales,
Que juegan. Que juegan todos los fines de semana en España, chicos y chicas. Con 35.000 partidos que se juegan, 35.000 partidos, eso significa que hay un árbitro para cada partido, también la familia de los árbitros. Quiero decir que hay mucha gente alrededor del fútbol aficionado, que es también muy importante para una sociedad.
Pero estamos hablando de un millón de federados.
Federados, sí, sí, que tienen su ficha federativa, que cualquier lesiones pueden ser atendidos, cualquier cosa que suceda, y que están dentro de el ámbito del fútbol, sí, sí.
O sea que, lógicamente, España va a seguir siendo una potencia en fútbol, lógicamente, ¿no?
Bueno, hombre, yo creo que sí. Además, las estructuras del fútbol español están bastante consolidadas. Luego habrá discusión si el tema ahora del árbitro, del VAR y todo esto, va como si ha sido para mejor o para peor. Bueno, eso lo vamos a ir viendo. Pero de momento, lo que sí es cierto, que el fútbol tiene una gran base en la sociedad española. Y
eso
yo creo que es...
Eso no cabe la menor duda.
Sí, sí.
¿Cómo ha sido la evolución desde el Campeonato Mundial que usted ganó hasta ahora que acabamos de ser designados como sede del Campeonato Mundial de 2030? ¿Ha sido una evolución positiva? ¿Nos hemos vendido demasiado a países que simplemente ponen dinero pero que no tienen tradición futbolística? Estoy hablando de países árabes, naturalmente.
Bueno, yo creo que hay cambios, evolución. Hasta, si me apuras, Fernando, en el mismo lenguaje. El fútbol, antiguamente siempre se hablaba de la cantera, ahora se habla de academia. Antiguamente se hablaba de contraataque, ahora se habla de transición. Antes se hablaba de no sé, y ahora es bloque bajo, bloque alto. Quiero decir que el lenguaje también va cambiando. ¿Cómo no va a cambiar el fútbol? Claro que va a cambiar.
El lenguaje y la técnica. Antes no había VAR, por ejemplo.
Sí,
en tus
claro,
tiempos no había VAR, que yo
recuerdo. No, que va. Y además, yo no sé si ha sido un adelanto o un atraso. Yo quiero creer que es un adelanto, que el mundo va camino de nuevas tecnologías y que tienen que aportar algo bueno al fútbol. Todavía, para los muy, como diría, muy tradicionales, pues nos cuesta ver, hay cosas que no nos gustan, porque el fútbol tiene algo de impronta, algo de error, algo de que es difícil, ¿verdad? Que una máquina cuando hay para decidir si es penalti o no penalti, que se tiene en un cuarto de hora, no puede ser. Tiene que ser una cosa más ágil para...
Antes hablábamos de jerarquizar las plantillas.
Sí.
Eso es algo que tú supiste hacer muy bien, que hay que reservar las facultades y la capacidad de un jugador para que pueda jugar la mayor parte de los partidos importantes, en fin, jerarquizar la plantilla es importante.
Significa que un entrenador tiene que tener, digamos, su equipo base.
Sí, efectivamente, pero es que ahora lo que está ocurriendo es que hay partido de fútbol todos los días. El claro. pobre jugador,
sí.
No hablo en términos económicos, que pobres no sí. son, pero el jugador, la verdad es que tiene muy muy complicado
sí, manejar,
rendir en todos los partidos.
Manejar esas plantillas es una obligación del entrenador. Antiguamente se jugaba de domingo a domingo, con lo cual había muchos entrenamientos y pocos partidos. Ahora es al revés. Ahora hay muy pocos entrenamientos y más partidos, muchos partidos. Y entonces es bueno que tengamos la plantilla, los veintitantos jugadores de una plantilla, vivos y atentos y que estén todos metidos en que en cualquier momento puede ser jugador titular. Pero es importante lo que has dicho de la jerarquización de las plantillas. Es importante porque, y es más, puede ser una carga en contra del entrenador. Si va cambiando todos los días a uno, claro, es que no encuentra el equipo ideal, es que no pone a los que tiene que poner, no pone a los mejores, y eso siempre, en función del resultado, pues va a ser una pesadilla. Pero para el entrenador.
¿No corremos el riesgo de morir de éxito? Quiero decir, venga a jugar todos los días al fútbol, venga a llenar los espacios, las ondas, los informativos,
sí.
Los espacios de radio, de televisión.
No, y eso es afortunadamente, hombre. Yo creo que no es cargarlo no, demasiado.
No.
A mí no me disgusta.
Yo hablo de morir de éxito. Hombre, tener un millón de chavales que están jugando todos los fines de semana no es...
Pero les sirve para su formación, fíjate. Aunque esos millón van a llegar muy pocos al mundo profesional. Muy pocos. Y ya no digo llegar a un Madrid o un Barcelona, son cosas solo para privilegiados. Quiero decir, pero sí que le va a servir como una formación para su vida, para saber que... Porque antiguamente, ¿te acuerdas que había muchos deportes que individualmente éramos potencia? No sé, cuando teníamos a Manolo Santana, ahora tenemos también a Rafa Nadal, o tenemos
no.
gente que son individualmente son extraordinarios. Pero también que hemos demostrado que en España sabemos jugar en equipo, que podemos jugar en equipo. Y yo creo que es un dato a favor del fútbol, ¿no? Lo veo como una cosa positiva.
Y Vicente, ¿podremos ganar otra vez el Mundial de Fútbol, el de 2030? ¿Estamos capacitados?
Mira, no sé cuántos.
¿Nos estamos capacitando?
¿Cuántas selecciones han ganado? Me parece que han sido 9 o 10 los que han sido campeones del mundo desde el inicio de los campeonatos. Nosotros estamos entre los elegidos, ¿sí? Y somos un país muy futbolero, pero es muy difícil ser campeón del mundo, muy difícil. Y hay que tener los jugadores que teníamos nosotros, el sistema de juego que teníamos nosotros, pero también la suerte que tuvimos nosotros. Sin eso no se puede conseguir. Pero vamos, que estamos y que no desmerecemos de los países de nuestro entorno, no sé, que no podemos comparar con Italia, con Francia, con Alemania, que son grandes potencias en Europa, pues nosotros estamos a ese nivel, podemos competir como cualquiera. Es más, yo creo que en el fútbol de clubs, no solo ya de selecciones, hemos tenido momentos de una cierta hegemonía en el fútbol europeo, o sea, con las Copas de Europa o las Recopas. El Madrid ha demostrado que es el que más, pero luego ha estado hasta el Sevilla, ha ganado 5 Europa League, me parece. No hace tantos años estaba el Deportivo jugando la semifinal o la cuarto de final de la Copa de Europa.
Bueno, ahora en el momento en que estamos hablando, el Girona. El
bueno,
Girona
claro,
tiene una posibilidad de ganar la Liga. El Girona, eso es impensable. Luego se va ampliando el campo, ya no es solamente el Madrid y el Barcelona.
Es bueno que se socialice la Liga.
Sí, yo creo que ya no solamente el Madrid y el Barcelona, o no va a ser solamente el Madrid y el Barcelona.
Hombre, ellos tienen como más poderío económico y eso se trasciende y va directamente al campo. Pero es bueno que el fútbol también, con un equipo como este que ha salido prácticamente de segunda división hace nada, pues que esté compitiendo de una manera fantástica. La verdad que tiene un gran mérito.
Lo que pasa es que el fútbol tiene también su cara negativa. Es un gran centro de formación, es un gran logro el tener este espíritu futbolero. Para mí me parece un gran logro. Uh-huh. Pero digo yo,
¿dices tú que se aburra la gente, que se canse?
No, eso de morir de éxito es una cosa. Otra es que la gente empiece a ver que hay demasiados agujeros negros dentro de lo que es el fútbol, la federación. Estoy hablando del asunto Rubiales, por ejemplo.
He conocido la federación desde hace ya muchos años. Y yo creo que ha sido una federación limpia, transparente, que a lo mejor con algunas cosas de que lleva mucho tiempo y puede ser nocivo, pero yo he conocido una federación correcta, intachable, y que miraba por el fútbol base y por el fútbol profesional, que es lo que tiene que hacer. Y yo soy un defensor de la federación, lo siento. Y mira, y si tuviera fuera más joven, a mí no me disgustaría ser presidente de la Cántabra o presidente de la Territorial de Castilla y León, no me disgustaría.
Hombre, de la Nacional, ¿no? En fin, bueno, Vicente Bosque tiene una categoría
pero a lo mejor es demasiado, pero para una federación territorial yo me hubiera propuesto para candidato ya hace años, ahora ya no.
Pero si se está candidatando hasta Carlos Herrera, que no tiene nada que ver con el fútbol.
Bueno, pues que han visto que se podría hacer. Me imagino que las carencias que tenga Carlos o que tengan otros que se van a presentar lo van a suplir con un equipo bueno y pueden... A lo mejor no. Fíjate, las territoriales, no sé si tú has conocido ese mundo del fútbol de las territoriales, siempre...
Yo soy del Racing de Santander.
Sí, sí, pero fíjate, esto que te voy a decir, que mucha gente de los que han estado de presidentes eran gente con una gran reputación en su provincia o en su región. O sea, no eran pelados. Este presidente de la Federación Cántabra, no. Presidente de la Federación... No, cierto. Eran gente, o abogados, médicos, en fin, gente con una cierto nivel en la provincia y cierta reputación, ¿verdad?
Bueno, ¿qué tenemos que hacer para ganar el Mundial? Ahora viene el momento consejos.
No, hombre, eso...
¿Qué necesitamos?
Creo que la base la tenemos, que son los jugadores, tenemos la base de los entrenadores, porque un factor ha sido los entrenadores en España. No sé ahora mismo cuántos hay en la Premier, pero me parece que son cinco o seis entrenadores en la Premier, ¿eh? Iraola, Emery, Arteta, Guardiola, Julen Lopetegui hasta hace 2 días. Quiero decir, y esto... En la Premier, tantos entrenadores, eso es por algo. No, las cosas no suceden porque suceden, sino porque hay una buena base y que el entrenador ha sido un hombre muy importante en el progreso del fútbol. Nosotros estuvimos yo llegué al Madrid en el 68 de chaval, pero al primer equipo en la temporada 73-74, después del Mundial de Alemania del 74, y vino un entrenador aquí que era Miljan Miljanic. Era un hombre extraordinario. Pero luego vino Bosco también con un gran desconocimiento. No solo eran entrenadores de fútbol, es que no solo sabían de fútbol. Gente que era extraordinaria en todos los sentidos. Yo creo que eso nos hizo muy bien. Y yo ahora cuando veo entrenadores españoles en el extranjero, digo, es estupendo. Además, nosotros que somos de una generación que hemos estado carentes en los idiomas y que hemos tenido dificultades en el idioma y siempre ha sido una tara que hemos llevado encima, yo por lo menos. Decían francés, inglés, y cogía francés porque yo creía que era más fácil. Y los que estábamos en el instituto, pues la mayoría optábamos por el francés, cosa que no nos... Bueno, pero ahora todos estos chavales que están en el extranjero, todos con un buen nivel de inglés, ves a un tenista Alcaraz hablando en inglés en el agradecimiento, ves a Nadal, ya no te digo, pero quiero decir que eso es buenísimo, que los entrenadores, esa formación que tienen, la puedan trasladar en otros países.
O sea que sí tenemos cantera suficiente para ganar el Mundial.
Bueno, hombre, ya he dicho que tenemos que tener también esa pizca de suerte que nosotros tuvimos, pero que tenemos buenos entrenadores, que tenemos buenas instalaciones, muy buenas dotaciones deportivas, cada día mejores, pero para todos los niveles. Tenemos la gente que está alrededor del fútbol, médicos, ATS, en fin, todo lo que están, gente con buenos profesionales. Incluso te diría más, yo creo que en el nivel de formación es mejor el actual que el que nosotros hemos vivido. No digo que antes no se estudiase ni se preparase, pero que yo creo que hasta el nivel cultural ha mejorado. Por tanto, estamos en buena posición, que eso es lo que tú me preguntas, de encarar la posibilidad de ser otra vez campeones del mundo.
Y tenemos un país volcado en la cuestión. Pues, porque yo creo que la afición no disminuye, ¿verdad que no?
Yo creo que no. Alguien ha lanzado como que el fútbol está en retroceso, que va menos gente al fútbol. Yo cuando veo las gradas de, por ejemplo, te pongo de Atocha, bueno, Atocha no, del nuevo campo de la Real, de la Real Sociedad, cuando mete un gol la Real y que todos los chavales de toda una grada, todo el campo, de espaldas al campo, saltando y tal, y disfrutando, y yo no veo que haya disminuido en absoluto la emoción por ir a ver un partido, en absoluto, no. En absoluto. No, yo creo que no.
Yo creo que el cambio en el mundo del fútbol es otra cosa, ¿no?
el cambio en el mundo del fútbol, dices. Sí. No, pero ya te puedo.
O no hay cambio en el mundo del fútbol.
Hay evolución, lógica, evolución física. Antes nosotros estábamos asesinados con la cuestión física y no nos damos cuenta que es muy bueno lo físico, pero que es muy bueno el talento. El que no tiene talento, el que no tiene inteligencia para jugar al fútbol, lo tiene más difícil. Pero el que tiene unas mínimas condiciones físicas, un buen talento como jugador, pues puede llegar a ser un grande. Y nosotros tenemos todo eso. Y encima, lo que te decía hace un momento, es sabemos jugar en equipo. Y ahora es tan importante eso como ser, tener buenos jugadores individualmente. Si tienes individualmente y Ronaldo mete todos los días 3 goles, 4 goles, y es un fenómeno, pero el equipo pierde, mal asunto. Lo ideal es que tengamos muy buenos jugadores individualmente, pero que estén encardinados dentro de un equipo.
Yo siempre le había oído a Vicente del Bosque hablar en favor del equipo mucho más que en favor de las individualidades, porque las individualidades, en efecto, y además se lesionan a veces las individualidades.
Claro, no,
y ese día, si no tienes equipo, pues fíjate.
Yo creo que es una tarea del entrenador concienciar a esos que son muy buenos, que van a ser mucho más reconocidos si su equipo gana. Si tú eres un fenómeno, todos los días juegas estupendamente, pero el equipo pierde, mal asunto. Mal asunto. Y por eso es bueno que el entrenador les convenza de que es bueno el jugar en equipo, sin ninguna duda. Y esas pequeñas sociedades, no sé quién hablaba de esas pequeñas sociedades que se producen en los equipos de fútbol. Nosotros teníamos dos, te voy a poner solo un pequeño ejemplo. Teníamos dos centrales en un momento, que uno era Piqué y Sergio Ramos. Uno del Madrid y otro de Barcelona, de centrales. En el medio campo teníamos uno del Madrid y otro de Barcelona, Xavi Alonso y Busquets. Si nosotros lográbamos que esos dos, esos cuatro, funcionasen bien, teníamos mucho adelantado, mucho adelantado. Y eran dos, cuatro jugadores que miraban mucho por el equipo. Y eso era muy importante para nosotros. Luego tendríamos a Xavi, a Iniesta, a Silva, a Cazorla, a Jordi Alba, al otro, no sé. Pero teníamos un cuajo de equipo que era muy importante.
El Barça es más que un club. El Real Madrid es más que un club también. En Madrid.
Pues yo, que oí mucho a don Santiago, tuve la suerte, yo llegué en el 68, estoy todavía una década con él, él muere en el 78 en pleno Mundial de Argentina, y siempre él decía que era el equipo del pueblo, que era de los ricos y de los pobres, que no había diferencia de clases, que era un equipo de todo el mundo, y eso, que me imagino que es en todos los equipos de España, en todos los equipos del mundo, pero el Madrid no me gustaría que dejara de ser como es, un equipo querido por todo el mundo.
El Atlético de Madrid siempre ha presumido de ser el más popular que el Real Madrid.
No sé,
siempre ha pretendido dejar al Real Madrid en una posición más elitista, ¿no?
Pues no lo sé, yo creo que no. Yo creo que no. El fútbol es, además, ahí somos todos iguales, los que jugamos y los que vamos.
¿A qué partidos vas tú habitualmente?
Yo veo ahora todos los partidos en la tele, todos.
En la tele, pero ¿no vas al campo?
No voy.
Este Bernabéu que nos han hecho tan fastuoso.
No voy. No, me cuesta, me da un poco de pereza ir.
El Bernabéu sí que es el campo.
Me veo todos los partidos.
Sí.
Todos los partidos, de todas las categorías que puedo. Me gusta que nadie pase por delante cuando estoy viendo un partido.
Vicente, ¿algún partido del Mundial lo vemos juntos?
Bueno,
¿nos animamos a ver un partido del Mundial juntos?
Podemos pensarlo. Bueno, tenemos los dos ya 72 tacos.
No importa, hombre.
tenemos tiempo por delante. No, en el 30 vamos a tener 80.
Bueno, pues eso es estupendo.
Vale. Bueno, te lo pongo en antecedente.
Gran momento para ver el fútbol.
Bueno, Vicente, pues dejamos eso pendiente para.
Ahí lo dejamos.
A un España.
Yo me encargo.
Un España-Alemania en el 80.
Yo me encargo.
Vale.
Muchísimas gracias, Vicente. Nada,
encantado.
Ha sido un placer de verdad tenerte.
Muchas gracias, muy amable.
El cambio en 100 palabras es una producción de Joyland. Dirección y guión, Fernando Jáuregui. Producción ejecutiva, Carmen Fernández de Blas y Hernán Zin. Dirección de producción, Ainhoa Martín. Locutado por Fernando Simón. Diseño de sonido, Alejandro Martín. Diseño gráfico, Juanjo Contreras. Edición de vídeo, María Ángeles Mercader. Dirección comercial, Alberto Rojas. Producción Wowland, Fernando Pastini. Una idea original de Hernán Zin. Joyland, la revolución del podcast. Una empresa del grupo Wowland.